hacer frente a la pandemia del COVID-19. El pasado 21 de octubre, después de que se hicieran oficiales los resultados de las elecciones en Bolivia, Pompeo también felicitó a Arce. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, como de costumbre, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Muchísimas gracias por la sintonía. La primera nota hoy en la tertulia. Voy con el titular. Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos tendrá al menos 10 cubano-americanos, una cifra muy importante, sobre todo para los hispanos en este caso, ¿no? Y hablando de elecciones, pues también allá en Puerto Rico fueron a las urnas. Ha ganado el sí en Puerto Rico para ser un estado de Estados Unidos. ¿Y cómo hay que decir en esto? ¿Otra vez lo mismo?
Bueno, sí, otra vez lo mismo.
Creo que es la sexta vez que llevan esto a la boleta, ¿no?
Sí, señor.
Pero... Y a falta de elecciones propias, los cubanos polemizan sobre las de Estados Unidos. Y qué bueno que tenemos una invitada en La Habana para esto, ¿no?
En Cuba se habla mucho de elecciones. Pues claro, las elecciones en los Estados Unidos, no hablan de las elecciones en Cuba. Increíble. Pero bueno, hoy vamos a discutir los temas hoy con Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, Michel Suárez, nuestro copresentador que se encuentra en Madrid, España. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Luz Escobar, ¿cómo estás? Bienvenida.
Un saludo.
Muy bien. Michel Suárez, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Luz Escobar en La Habana y para todo el equipo del programa y los oyentes.
Muy bien. Vámonos a las informaciones.
Bueno, el número de legisladores cubano-americanos en el Congreso de Estados Unidos aumentará a 10 tras confirmarse la victoria de los candidatos republicanos Carlos Jiménez, María Elvira Salazar y Nicole Maliotakis hacia la Cámara de Representantes. El hasta ahora alcalde del condado Miami-Dade ganó el distrito 26 con 51.7% de los votos, superando a la demócrata Debbie Mulcahy-Powell, quien registró el 48.3% de los sufragios. Hoy fue un rechazo al extremismo, hoy fue un rechazo al partidismo y hoy fue un rechazo al socialismo. Este país necesita empezar a trabajar en conjunto porque tiene amenazas, tanto dentro como fuera, dijo Jiménez tras confirmar su victoria. La periodista María Elvira Salazar fue la más votada en el distrito 27 de dicho estado, el estado de la Florida, sumó 100.3% de los votos, mientras que la demócrata Dana Chalala, 106%. En el estado de Nueva York, Maliotakis ganó el distrito 11 al registrar 57.9% de los sufragios y tras ella aparece el demócrata Max Rose con 42.1%. En la Cámara Representante ya estaban reelectos los cubanoamericanos Albio Cires, demócrata por Nueva Jersey, así como los republicanos Mario Díaz-Balart de Florida, Anthony González de Ohio y Alex Mooney de Virginia Occidental.
Claro, también se suma, por supuesto, lo que ya los conocemos muy bien, como son Marco Rubio, el senador Marco Rubio y el senador también Ted Cruz, ambos que son republicanos, y claro está Bob Menéndez del Partido Demócrata. Eso es en el Senado, pero son congresistas, son representantes, es decir, si sumamos los de los cubanos, también los de origen cubano, como la Maliotakis, pues nada, ahí tenemos 10 de origen cubano y cubano-americanos que están en el Congreso de los Estados Unidos, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Me parece, no sé cómo lo puede ver un cubano que esté en la isla, que quizás no lo conozcan muy bien, por supuesto, no ha interrelacionado nunca con ellos, pero hay 10 cubano-americanos de origen cubano-americano o relacionados con cubano-americanos que están en el Poder Legislativo de los Estados Unidos, Luz Escobar.
Y de alguna forma, Luz, yo creo que esto suscita pues comentarios dentro de la población cubana.
Por supuesto que suscita comentarios. Imagínate que desde que el martes se comenzó a vislumbrar los primeros resultados de las elecciones, muchos cubanos ya han estado pronunciándose al respecto. Pero lo que yo quiero destacar, independientemente de que cada uno prefiera a Donald Trump y argumente sus razones, o prefiera a Biden y argumente sus razones. Es que en la mayoría de las personas que he visto expresándose, el denominador común es que tienen una admiración, tienen un respeto y una añoranza por esa democracia que hay en Estados Unidos, donde un presidente, independientemente de que salga uno u otro, no es eterno en la Casa Blanca. Tiene 4 años para hacer su gestión y 4 años más, en todo caso, después tiene que volverse a someter a la voluntad popular. No es algo que es eterno y es algo que nosotros durante muchísimo tiempo no hemos visto. Y lo que se vive en ese país a nivel de elecciones es, por supuesto, es una añoranza para muchos cubanos, y eso es lo que más yo he respirado cuando salgo a la calle a conversar con las personas y en los comentarios de la gente, que por supuesto tiene una expectativa de quién sale en las elecciones ganador, pero sobre todo mirándolo como un proceso que es digno de admiración para todos nosotros que llevamos 60 años en dictadura.
Uh-huh. Es importante hablar de los cubanoamericanos en el Congreso, porque el titular puede ser: el Congreso de Estados Unidos tiene 10 cubanoamericanos, pero pudiera ser el titular también: el poder cubanoamericano en el Congreso de los Estados Unidos. Y digo poder con toda intención, porque sin dudas, a la hora de empujar campañas hacia Cuba, a la hora de empujar leyes hacia Cuba, a la hora de tomar decisiones, influencias sobre la Casa Blanca, de acuerdo, por supuesto, al partido que esté en el poder, yo creo que es sumamente importante la existencia de ellos. Siempre se les consulta y siempre tienen, en lo que es la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba, hacia Latinoamérica, pero sobre todo hacia Cuba, tienen gran importancia y gran poder en la influencia sobre el que esté en la Casa Blanca. Bob Menéndez, cuando estaba Bill Clinton, tenía más importancia. No digo que tenía gran importancia o gran poder en la administración de Obama, porque Obama y Bob Menéndez en el Senado tuvieron muchísimas diferencias en el tema cubano y en el tema de Irán, pero sobre todo en el tema cubano, muchísimas diferencias. Por lo tanto, no fue un factor de influencia Bob Menéndez, a pesar de ser uno de los senadores más importantes que tiene Estados Unidos. Así pasó. Pero en épocas de Bill Clinton sí tenía mucha influencia sobre Cuba. Igual que ahora Marco Rubio tiene una influencia sobre la Casa Blanca, sobre el presidente Donald Trump, sobre todo lo que se está haciendo en Cuba. Así que así se manejan los poderes, del poder legislativo, por supuesto, pero también empujando al poder ejecutivo. Michelle.
En primer lugar, no son los nombres específicamente, sino lo que representa, como ustedes explicaban. Es esa representación que de hecho, el poder que los cubanos no hemos podido desarrollar en Cuba en los últimos 60 años, porque no se ha sometido a plebiscito, a decisión de la población, quiénes son los representantes auténticos de la soberanía popular por esa dictadura. Sin embargo, los cubanos en Estados Unidos, emigrantes o que han nacido allí con padres cubanos, han podido adaptarse al sistema, han podido llegar y competir incluso con norteamericanos de nacimiento, tener sus programas electorales y llevarlos a cabo y representar a sus electores, que ese es un tema importante, ¿no? Cuando hablamos de representantes, valga la redundancia, los congresistas representantes distintos de los senadores tienen un mayor contacto con ese punto o ese distrito al cual pertenecen. Y de hecho, yo creo que Donna Chalala, en mi opinión, en mi humilde opinión, no siendo residente yo, como todo el mundo sabe, de ese distrito, pierde un poco porque hace 2 años ganó en un distrito con mucha población cubana, pero no creo que mimara lo suficiente luego a esa población que luego tenía que votarla, ratificarla en el cargo o sacarla del cargo, como finalmente ha hecho. Y no es que sea socialista ni comunista, ni mucho menos. En eso discrepo del señor Jiménez, que ha salido electo, que dice que ha sido una victoria contra el socialismo. Bueno, no sé a quién se refiere, porque no conozco a ninguno de los otros candidatos que se hayan declarado. No me refiero a Ocasio-Cortez en Nueva York y a toda esta gente que sí se han declarado socialistas, sino a los contendientes que tenían en los distritos de la Florida, que pertenecían a otro partido, pero no necesariamente eran socialistas. Así que no creo que ese sea el enfoque, ¿no?, que hay que darle. Sencillamente ganaron porque sus electores consideran que son los mejores para representarlos en el Congreso, y yo desde luego no puedo más que estar contento de que los cubanos tengamos en Estados Unidos un poder bastante repartido, a propósito que ya no se limita solo a la Florida, sino que está en Nueva York, que está en Ohio, en Virginia Occidental, en sitios donde incluso no hay una gran población cubana, lo cual quiere decir que la gente se ha integrado en esos estados, en esos distritos, y que ha sabido dar lo mejor de sí para que le elijan en representación del Congreso de Estados Unidos.
Michelle, me quedo contigo brevemente. También ya adelantaba, ¿no?, comenzando el programa, que los puertorriqueños se declararon a favor de que la isla sea un estado de Estados Unidos, con un 52.34% de los votos, según la Comisión Estatal de Elecciones. Un 47% votó en contra en una consulta que no es vinculante, con una participación de más del 50%. Se trata de la sexta consulta del estatus de la isla desde 1952, un estado libre asociado de Estados Unidos, al unirse a otras cinco celebraciones entre 1967 y 2017.
Sí, Michelle. Esta nueva consulta trae varias lecturas. En primer lugar, la sexta. Espero que sea la última no vinculante, porque realmente no tiene ningún sentido usar recursos estatales y federales para organizar una consulta que en realidad solo sirve para conocer la opinión de la gente que va pasando por la calle sobre su situación futura y presente. Entonces, esto hay que tomárselo ya con seriedad. Y realmente debería planteársele a Puerto Rico una consulta con todas las de la ley e invitar a la gente a que vote, porque el 50% sigue siendo escaso, ¿no? Incluso hay quien se plantearía que con el 50.11%, es decir, un poquito más de la mitad de la población, no sería suficiente para tomar una decisión tan trascendental como la incorporación plena a Estados Unidos, que es, a propósito, lo que yo creo que más le conviene a Puerto Rico en estos momentos, ¿no? Estar como un estado más de Estados Unidos, no en esa indefinición que genera una situación realmente que a mí me resulta inexplicable, ¿no? Donde hay menos deberes, menos derechos y una confusión en la gente sobre cuál es su papel en la construcción de Puerto Rico y a quién le rinde cuentas y qué puede esperar, ¿no?, de su futuro político. Hay defensores de ser un país independiente, que sin duda sería una isla más del Caribe como República Dominicana, o un país más del Caribe como República Dominicana o Haití, o podría estar al lado de Estados Unidos y mejorar. Yo creo que hay mejoría, ¿no?, estando al lado de Estados Unidos, sobre todo pensando en la calidad de vida de la gente más que en ninguna otra cosa, porque como todo el mundo sabe, para mí la soberanía es un asunto verdaderamente relativo.
Solamente antes de ya pasar a la próxima noticia, quiero decir que para que un plebiscito en Puerto Rico sea vinculante, tiene que tener la autorización del Congreso de los Estados Unidos. Si no tiene la autorización del Congreso de Estados Unidos, no es vinculante. Usted puede hacer 1,000 plebiscitos en Puerto Rico, llevarle la información a los senadores, a los congresistas y decir, bueno, eso no sirve de nada a la hora de tomar una decisión legal, me refiero. Y lo otro es, habría que ver, es muy difícil, me imagino, para los puertorriqueños y para sus representantes acá en los Estados Unidos, me imagino que es muy difícil en este momento lograr que el Congreso de los Estados Unidos vote a favor, en masa, en favor o en mayoría, a favor de hacer un plebiscito vinculante en Puerto Rico.
Tiene un coste.
Un coste alto. Y sobre todo porque, y si los puertorriqueños votan a favor de la estadidad, ¿se le pondría una estrella más a la bandera de Estados Unidos? Es una pregunta que muchos creen que en este momento va a ser muy difícil.
Es difícil. Para mí la estrella es lo de menos. Lo demás es la economía, lo que significa la incorporación de Puerto Rico a Estados Unidos con los problemas que tiene hoy Puerto Rico.
Las noticias como son.
Y mientras la comunidad de cubanos más grande fuera de la isla jugó un papel importante en sostener a Donald Trump en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos, resultando decisiva para su victoria en Florida, a solo 90 millas de distancia, millones de compatriotas permanecen en vilo ante unas elecciones que consideran podrían modificar su futuro más inmediato. Es justo ahí donde chocan ambas comunidades. La primera deposita sus esperanzas en una elección foránea ante la imposibilidad de elegir presidente en su propia tierra, mientras la segunda se muestra incómoda ante el escrutinio de sus paisanos que cuestionan sus intenciones de voto, pero no se revelan ante su realidad. aunque resulta imposible saber con certeza qué candidato estadounidense acumula más simpatía en la isla, los partidarios del demócrata Joe Biden lo expresan con más soltura, pues durante el mandato de Donald Trump, la propaganda oficial se encargó de culpar a las medidas de Washington de todas las penurias del país.
Claro, y porque los cubanos van a comparar a Joe Biden un poco con la Obama, con la política de su antecesor, Barack Obama, y a Trump lo asocian con más sanciones sobre el gobierno cubano, y el gobierno cubano pues dice que esas sanciones son las que afectan al pueblo cubano y los tienen como los tienen. Ahí tienen la explicación. De todas maneras, lo que sí es una cosa cierta, y ya paso a Luz Escobar, la televisión cubana lleva una muy buena información diaria, y cuando digo muy buena información la digo entre comillas, ¿no? Sobre las elecciones en Estados Unidos. Ya son analistas de lo que pasa en Estados Unidos, en elecciones estadounidenses, pero se les olvidó las elecciones cubanas, no sé, Luz Escobar.
Sí, exactamente. Esa matriz de opinión que tú resumiste bastante bien de Biden y Trump es simplemente lo que ha proyectado la televisión cubana en los últimos tiempos. Es una matriz de opinión llena de los esquemas que al gobierno le interesan, y lo que tiene que ver exactamente es con que ellos lo que quieren es meter ese terror, porque ya sabemos que el gobierno cubano vive en ese escenario de la confrontación. Obviamente, las personas en Cuba tienen hoy por hoy un acceso a la información mayor, y ya no es en blanco y negro, que bueno, la mayoría de las personas solo ven el noticiero, leen el grama, ¿no? Ya existen los medios independientes, las personas tienen internet y pueden acceder directamente a las redes que donde se está compartiendo información en vivo de los resultados de las elecciones y de los matices de opinión de diferentes factores, o sea, de las personas que están hoy analizando este problema, y no tienen que conformarse con esta visión. Sin embargo, es cierto que muchas personas sí tienen esa visión limitada de que, bueno, Biden va a proveer de diferentes relajamientos que van a fortalecer la economía, y que Trump lo que va es a arreciar las sanciones y nos va a asfixiar, y bueno, en fin, eso ya es lo viejo, ¿no? Lo que pasa es que el escenario en Cuba hoy es bien distinto, y ya no es como antes, ¿no? Ya las personas, te digo, pueden confrontar la información que da el gobierno. Lo que pasa es que también ha sido muy interesante ver cómo en las redes las personas, o sea, los cubanos, han seguido en vivo y han expresado sus criterios, sus añoranzas de cómo quieren que Cuba tenga en un futuro un proceso electoral, ¿no? Y para mí eso es apasionante, en el sentido de que muchas personas, por ejemplo, critican: ay, ¿qué haces tú al tanto de las elecciones de Estados Unidos si tú no puedes ni votar por el que te gobierna? Bueno, justamente de eso se trata de aprender, de emitir criterios, de entrenarse en este proceso, que por supuesto es un proceso complicado, pero que es muy bonito. A mí me encanta ver a los cubanos movilizados en ese sentido, sí, y sí, tratando de aprender qué dinámica funcionan en estos procesos súper democráticos, donde la voluntad popular es la que manda, y además de eso, donde los políticos tienen que pagar el precio de sus campañas, y no es así tan fácil como que llevo 60 años cometiendo errores y todavía estoy en el poder.
Muy bien. ¿Qué tú crees si compartimos con los oyentes brevemente las declaraciones que recoge Diario de Cuba en esta crónica? Primero, la de Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, se mostró muy complaciente, dice, su apoyo al actual presidente estadounidense en las redes sociales, por lo que recibió críticas y aplausos en la misma medida. Entre quienes se mostraron contrarios a su criterio se encontró Michael González Vivero, periodista independiente cubano que acaba de cumplir un año de impedimento de viajar fuera del país por el régimen. González Vivero señaló: la democracia cubana es un problema que no debe resolver ningún presidente de los Estados Unidos. Y otros, como la periodista independiente Camila Acosta, opinan en sentido contrario. La joven reportera afirmó que los que prefieren a Biden seguramente votarían por Díaz-Canel. A su juicio, la victoria del demócrata alargaría el tiempo de la dictadura cubana en el poder.
Bueno, no sé, eso es discutible.
Eso es un, sí,
Sí, adelante, adelante.
Son opiniones de
para mí es un error eso, porque bueno, desgraciadamente los políticos que dentro de Cuba, vamos a decirle políticos, pero en realidad son actores de la oposición, están analizando este proceso, tienen en sus manos elementos de información y me sorprende que reduzcan esto de esa manera. O sea, hay muchos matices a la hora de proyectar esto y me gustaría en este ejercicio que las personas tuvieran en cuenta todos los matices y no resumieran esto en comunismo, socialismo. Es muy para mí decepcionante ver esto de estas etiquetas y me gustaría ver más matices en la discusión, en realidad.
Básicamente, la política, la campaña que hizo el Partido Republicano sobre los demócratas la hizo sobre el estigma del comunismo, los socialistas. Le llamaron socialista, a Biden le llamaban socialista, que van y dentro de la comunidad cubana del sur de la Florida, yo te diría que si hubo una mayoría, amplísima mayoría de los cubanoamericanos con derecho a voto acá en el sur de la Florida que se fueron a favor de Donald Trump, fue en un más de un 90% por el estigma que se le logró poner a los candidatos demócratas, sobre todo a John Biden, de socialistas. Caló muy bien en la psicología del votante cubano-americano el estigma de socialista que se les pusieron, que se le puso a los demócratas. De hecho, arrastró a incumbentes en el Congreso de los Estados Unidos como la señora Donna Chalala y la señora Debbie McCarthy Powell, arrastró a que cubanos americanos que utilizaron en sus campañas locales, utilizaron el término de socialista, también caló y perdieron los escaños. Así que yo creo que ese estigma del que habla Camila Acosta de Cuba, tiene todo el derecho a decirlo, por supuesto, pero yo creo que ese estigma, y digo estigma porque realmente no creo que es una realidad que los demócratas sean socialistas ni nada por el estilo.
Usted se acuerda tanto como yo de un tiempo que aquí también se lanzaba aquello de cubano vota cubano.
Sí, también hubo.
Cuando en la carrera pues habían americanos, habían afroamericanos, había de todo. Eso se echó abajo y ahora fue el socialismo y el comunismo.
Las campañas políticas son muy complicadas. Yo recuerdo una
comisionada. La cuestión está en hacerle caso, en creer eso.
O aquí hubo una comisionada local, ¿no? que dijeron que había aparecido en una foto al lado de Fidel Castro.
Sí, señor.
Y hubo peritos que analizaban si el colmillo de la persona que estaba al lado de Fidel Castro se parecía al colmillo de la representante de la ciudad. Y era para la ciudad de Miami. O sea, es el tema cubano.
Montajes de fotos.
El tema cubano,
claro.
Y el comunismo y el acercamiento a Fidel en su entonces y todo, ha sido muy utilizado en campañas políticas, sobre todo donde hay cubanos envueltos. Michelle, cerramos contigo.
Unas veces con mejores resultados que otros, porque evidentemente hay personas en la política de Estados Unidos que han estado muy cerca de Fidel Castro y que han compartido los postulados de Fidel Castro y que han hecho daño a la causa de la democracia en Cuba, precisamente porque admiraban más a Fidel Castro que a la propia democracia de Estados Unidos, que no es el caso que venimos tratando. Me parece inexplicable, ¿no?, que se compara Díaz-Canel con Biden. Me parece una simpleza que este tipo de comparaciones, porque en realidad no tiene nada que ver. Usted puede gustarle o no los programas, las ideas de Biden, de Trump o de cualquier otro candidato de Estados Unidos, pero aquí Díaz-Canel no cuenta nada, porque no ha sido electo por nadie, ni nadie sabe exactamente cuál es su programa ni cómo piensa. Ha sido puesto a dedo de aquel batallón de 12 que seleccionó Fidel Castro y que no tuvieron ningún pudor en decirlo
así, increíble,
públicamente, y ahí está en el poder, con lo cual no quiere decir nada. Otra cosa es que el votante o los analistas entiendan que el gobierno cubano está esperando una victoria de Biden porque piensa que aflojaría una serie de restricciones que les permitirían ganar tiempo, ingresar dinero y mejorar su situación personal, que no la situación de Cuba, que esa es ya otra cosa. Y sobre este tema se pueden tener opiniones a favor y en contra, ¿no? Cómo la política norteamericana, por una parte, promueve la democratización de Cuba o la ralentiza. ¿Cuál es el mejor candidato para promoverla, para hacer que el gobierno cubano tome sus propias medidas? Que en definitiva es el gobierno cubano el que tiene que legislar, abrir la empresa privada, decretar la pequeña y mediana empresa, y más allá de quien esté en Estados Unidos. Sin embargo, no es así. El gobierno está esperando a ver quién es el presidente para ver si abre un poquito o no abre nada. Y es ahí donde está el auténtico problema.
Claro, lo hace por estrategia. El gobierno cubano espera quién es el presidente de Estados Unidos para ver qué hace por estrategia, pero no para abrir ni para avanzar ni nada por el estilo, ni hacer mejores relaciones, ni nada de eso. Es nada más que una estrategia, cómo mueve las fichas, pero manteniéndose, por supuesto.
Hablando de estrategia, ¿se acuerda del eslogan vota para que te respeten?
Sí.
Gracias, Luz Escobar y Michelle Suárez. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, señoras y señores, aún el mundo espera el resultado de las elecciones en Estados Unidos, que se ha dilatado un poco en medio de un detallado conteo de votos y bajo la presión de los seguidores del presidente Donald Trump y los del candidato demócrata Joe Biden. Hoy vamos a analizar el proceso electoral en Estados Unidos. Y en el momento en que se encuentra, y lo vamos a hacer con el abogado, analista político y ex representante del estado de la Florida, Juan Carlos Plana.
Efectivamente, lo conocemos como JC Plana, así que lo saludamos. ¿Qué tal, JC? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias a Dios. Yo creo que la presencia tuya hoy aquí va a ser importante, importante para los oyentes en Cuba. Sobre todo en Cuba, nos oyen, por supuesto, a través de nuestras frecuencias en muchos lugares, en Europa, a través también de frecuencias y del Internet, pero sobre todo en Cuba, que es nuestra audiencia principal. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano, y tanto mi colega José Luis como yo lo estamos viendo a diario, mantiene un bombardeo diario sobre las elecciones en Estados Unidos. Como en Cuba no hay elecciones, no hablan de sus elecciones, ellos hablan de las elecciones acá en los Estados Unidos. Pero utilizan calificativos, utilizan tergiversaciones, por ejemplo, se apoyan mucho en las protestas públicas, se están apoyando en las acusaciones que el presidente ha hecho de fraude, cuando ha dicho esto es fraude, se apoyan mucho en ese tipo de manifestaciones. Y queremos contigo, en tu calidad de abogado, que conoces muy bien cómo funcionan las campañas políticas en Estados Unidos y el sistema electoral, queremos hablar un poco de la situación en la que se encuentra.
Estados ya han dado muchos, ¿no?, los resultados finales de la elección presidencial, JC. Otros se encuentran en medio del conteo de votos. El presidente Trump y el ex vicepresidente Joe Biden, pues nada, esperando por los resultados finales. ¿Qué puedes agregar? Y así comenzamos la tanda de preguntas y también un poco escucharte y que los oyentes conozcan la realidad de los Estados Unidos.
Mira, vamos a hablar con lo más importante que hemos tratado de decir por los últimos 2 días. Ninguna elección en los Estados Unidos es certificada oficialmente hasta casi dos semanas después de la elección. ¿Por qué? Porque muchos votantes en los estados viven fuera, tienen que chequear todas las boletas. El primer cuento de votos normalmente nunca se termina hasta el viernes de la semana de la elección, hasta mañana. Mañana es cuando Miami-Dade County certifica las tarifas de esta elección. Siempre se toma tanto tiempo contando los votos. La diferencia es, en muchas elecciones no es reñida tú sabes, los resultados.
Claro.
Y se sabe el ganador basado en el voto que se está calculando temprano y en las encuestas que han hecho, se puede declarar un ganador. Cuando una elección está tan reñida, siempre se tiene que esperar hasta el final para contar todos los votos. Aquí no hay ningún fraude, aquí no hay ninguna maniobra. Lo que es que en algunos estados no tienen la maquinaria que tiene, tú sabes, Miami-Dade County para poder contar estos votos, y el proceso es un poco más lento, pero esto pasa en todas las elecciones. La diferencia es que no son tan reñidas a veces.
¿Por qué el presidente ha mencionado la palabra fraude? ¿Por qué lo ha hecho?
Te voy a dar un ejemplo. En el año 1992, Bill Clinton gana en una contienda donde habían tres candidatos, y Bill Clinton, porque habían tres candidatos, gana en el colegio electoral, pero solamente coge un 41.5% del voto. La mayoría de las personas habían votado en contra de Bill Clinton. George Bush, sabiendo que la nación era más importante que él, le dio crédito a Clinton esa noche. Y eventualmente se hacen muy buenos amigos y hasta le hizo una carta. Porque todos los otros presidentes, hasta los que están perdiendo, siempre han puesto la nación arriba de los intereses de ellos mismos. Todos los presidentes, hasta Donald Trump. Donald Trump es el primer presidente en mi memoria, desde que yo he estado vivo en los 50 años, que pone los intereses de él arriba de los intereses del país. Cuando las personas me preguntan cuál va a ser la diferencia entre Joe Biden y Donald Trump, la diferencia va a ser, Joe Biden va a querer ayudar a todos los que no votaron por él, más que Donald Trump quiere ayudar hasta los que sí votaron por él.
Bien, dice Jaycee, de lo que el estado de la Florida pues tiene hasta el viernes, ¿verdad? Si mal no recuerdo, para certificar la elección.
Uh-huh. Bueno, o no oficialmente, lo que va a pasar,
ajá,
mañana todos los condados van a mandarle los resultados al Departamento del Estado en Tallahassee. El secretario del Estado entonces recibe todos los resultados de los condados. En las contiendas donde se requiere un recuento, que quiere decir que la diferencia en votos entre los dos candidatos es menos de medio porcentaje, de 0.5%, esos van a recuento. Tenemos un escaño de Senado estatal aquí en la Florida que probablemente va, pero entonces es para el Estado ordenar el recuento. Los recuentos que hay que hacer se tienen que hacer antes del viernes de la semana que viene.
Yeah.
Y entonces se terminan. Y el viernes de la semana que viene es cuando los estados certifican los resultados oficialmente. Algunos estados quizás lo hacen más tarde. El estado de la Florida lo tiene que certificar el viernes que viene, porque los legisladores nuevos toman posesión el martes siguiendo. El día último para un estado presentar resultados oficiales es el 14 de diciembre, porque ese es el día en cual se reúnen los electores para el colegio electoral. Nosotros en los estados, aquí no hay una elección para presidente, hay 50 estados y el Distrito de Colombia.
Claro.
Esas 51 estados y entidades tienen hasta el 14 de diciembre para nombrar sus electores. Cuando nosotros aquí en la Florida votamos para presidente, en realidad hay un nombre de un candidato en la boleta pero no estamos votando por él, estamos votando en la Florida por los 29 electores que esa campaña ha designado. Y entonces esos 29 electores se reúnen virtualmente el 14 de diciembre y esos son los que eligen al presidente.
Hablando precisamente y poniendo este ejemplo, ¿no?, del estado de la Florida, podemos decir de que en Estados Unidos cada estado tiene leyes electorales distintas. Y, por ejemplo, el condado de Clark, en el estado clave de Nevada, está informando de que van a tardar al menos el fin de semana para contar 63,000 votos por correo que podrían resultar determinantes para conocer quién será el próximo presidente. Pero ahí no para todo. El responsable de este proceso electoral en este condado apuntó que no esperan haber terminado el escrutinio completo, es decir, incluyendo los nuevos votos que han ido llegando, porque lo permite así la ley, ¿no?, en este estado, hasta el jueves, pero de la próxima semana, Jace.
Sí, mira, eso es posible. Claro. Nevada es un estado pequeño que tiene poblaciones en las esquinas del estado y es difícil siempre llegar. Y todos los estados pueden tener esas dificultades en tardar. Quizás se va a saber la mayoría de ese voto antes y se puede declarar quién ganó Nevada. Por ahora parece que Joe Biden está adelantado suficientemente que va a ser difícil para Donald Trump alcanzarle en Nevada. Pero el día clave siempre es el 14 de diciembre, pero hay que dejar que todos los votos se cuenten y que el proceso se termine naturalmente.
Cuando la campaña del presidente, los abogados del presidente ponen demandas en algunos de los procesos, algunos para detener los votos, o sea, el conteo de votos de los que entraron después de las elecciones, etcétera. ¿Eso cómo se dirime? O sea, ¿cómo se soluciona? Bueno, ¿eso tiene que ver con las leyes estatales de cada lugar? Sí. ¿Cómo es?
Bueno, número uno, déjame anunciar que la primera demanda que puso Trump en Georgia, ya el juez ha determinado en contra de Trump y ha votado ese pleito. Para aceptar los resultados de una elección, tienes que demandar basado en las leyes del estado. Si un candidato piensa que le están violando los derechos constitucionales, entonces sí puede poner una demanda en la Corte Federal, pero es solamente basado en la violación de los derechos. En el año 2000, George W. Bush fue a la Corte Federal, que llegó a la Corte Suprema, diciendo: están contando los votos en una manera diferente en cada condado en la Florida y por eso me están violando mi derecho constitucional de protección igual bajo la ley en el estado y la nación entera. Yeah. Y la Corte Suprema dijo: mira, si hay standards, metodología diferente en todos los condados, no lo están tratando igual en todos los condados y por eso tiene que parar el recuento.
Por eso fue que para el recuento, y como él tenía unos cuantos votos más, gana el estado de la Florida y por ende las elecciones en Estados Unidos.
Sí. Exacto. Pero mira, eso es diferente porque esas boletas no se podía determinar el ganador adecuadamente. Tenemos boletas nuevas, uh-huh, diferentes, y estas...
Perdóname nada más que para los oyentes en Cuba. En ese entonces, en la elección del 2000, Al Gore y George W. Bush se votaba y las máquinas marcaban, abrían unos huequitos en una tarjeta, A veces esos huequitos le quedaban la perforación, no quedaba en el mismo centro de los candidatos y por eso es que se estaba contando a mano, boleta por boleta, para ver los huequitos donde estaban. Es cuando se pone la demanda en la Corte Suprema, lo que explicó ahora nuestro invitado, J.C. Plana, se pone la demanda y dice: sí, pero se está aplicando una forma que no es la misma en otros lugares y se detiene el conteo. ¿Estoy claro?
Sí, exactamente. Ahora se marca y estas máquinas pueden leer ese voto mucho mejor que cuando ponías el huequito en la carta de computadora.
Ya. Sí, claro, ahora es electrónico. Ahora,
y por papel.
Sí, ahora es electrónico.
Precisamente, Jace, ya que estamos tocando este tema, Hay una nota aquí de la agencia española EFE, ha entrevistado en las últimas horas al juez retirado Robert Rosenberg, tiene 78 años, que hace 20 años estuvo acá en vilo. ¿Se acuerdan el recuento que tuvo que hacer el sur de la Florida cuando el vicepresidente Gore y Bush?
De la que estábamos hablando ahora. ¿Sí?
Precisamente. Bueno, para un poco de información a los oyentes, dice el juez que Estados Unidos debería unificar las normas electorales para evitar traumas como lo que pasó en el 2000 y lo que puede haber o puede suceder ahora. Ahora, indica él, no puede ser que cada estado tenga legislaciones distintas en lo que se refiere a cuando pueden llegar los votos. Para mí, dice el juez, lo ideal sería que se fijara el día de las elecciones como límite y que hay que unificar la forma en que se computan los votos en todos los estados y hay que adelantar y modernizar el sistema.
Claro.
¿Qué te parece?
Mira, yo lo que he dicho por muchos años es, la Florida tiene una de las leyes de elecciones mejores en todo el país. ¿Por qué? Porque después de lo que nos pasó en el 2000, reformamos el sistema y después del año 2018 extendimos el tiempo para alguien curar si hubo, si se lo había olvidado firmar su boleta ausente. Lo que sí digo, sí, todos los estados deben de tener la misma ley que la Florida y lo deben de adoptar, pero yo sí cambiaría para dejar si una, porque ahora estamos viendo que hubieron quizás miles de boletas que se quedaron en el correo que el correo no mandó. Sí pienso que si una boleta es dada al correo antes del día de la elección, le deben de dejar por lo menos 3 días para que pueda entrar. Dejar que una boleta que, si tú la dejas en el correo, antes del día de elección o el mismo día, que le den 3 días para dejar que esa boleta llegue. Yo creo que eso es justo.
Claro.
Hay muchas personas, especialmente ahora en la pandemia, que las personas tienen unas vidas muy complicadas. Estas personas le estamos quitando el derecho de votar y eso no es justo.
Ahora, una pregunta interesante y quizás ni yo mismo la conozco. Y yo me imagino que eso también va con las leyes estatales y de los condados, etcétera. El recuento de votos, porque yo he visto carteles, he visto gente que han salido a la calle y dice recontar votos, votar, contar los votos. Hay demanda que es para que no se cuenten más votos, etcétera. Por ejemplo, y me estoy refiriendo ahora al estado de Georgia. El estado de Georgia ya casi con un final, aunque falta todavía muy poquito por contar. Pero el estado de Georgia, de acuerdo a las informaciones que tenemos, la diferencia de votos a favor de Donald Trump, lo gana Donald Trump, pero la diferencia de votos no llega ni a, creo que son 10.000, 12.000, 13.000 votos de diferencia.
Hay más votos que todavía no se han contado de lo que es la diferencia en los dos candidatos y por eso piensan que Joe Biden todavía puede ganar Georgia.
Yeah.
No es seguro. Lo que sí es tan seguro es los votos que faltan por contar en Pensilvania. Esos sí probablemente pudieran darle ventaja a Biden ahí.
Increíble.
Pero lo importante es contar todos los votos.
¿Y cuándo se hace un recuento? ¿Cuándo se hace un recuento?
Okay. Todos los estados son diferentes. En la Florida, si tú tienes ventaja por menos de 0.5%, coges un recuento automáticamente, pero el candidato no puede pedir el recuento, pasa automáticamente. En Wisconsin, que Trump está pidiendo un recuento en Wisconsin y es su deber hacerlo, tiene deber y derecho, es su derecho, es un candidato lo puede pedir si la ventaja es menos de 0.1%. Yo he estado a favor de bajar los niveles para recuento en la Florida porque 0.5%, ahora nos estamos dando cuenta que en las boletas nuevas es demasiado alto. Y probablemente no va a dar, tú sabes, no cambia los resultados.
No cambia, claro.
En las boletas que tenemos ahora, si hay más, si hay una ventaja de más de un cuarto de porcentaje, no va a cambiar la tarifa. Y hasta a veces, tú sabes, 10% de un porcentaje, 0.10% de porcentaje, es lo que quizás cuenta. Vamos a tener un recuento ahora
sí.
en una contienda
local.
Que está en 18 votos.
Bueno, ya eso sí hay que contarlo, ¿eh?
Eso sí hay que hacer recuento. En esa sí, 18 votos, obviamente eso pudiera cambiar.
Por cierto, que una de las candidatas es Ileana García, una sí, cubano-americana sí. que está optando para el Senado del estado de la Florida.
Y ese recuento es automático, ¿verdad?
Ese recuento es automático.
No, pero por 18 votos, claro que hay que contarlo.
No, y te quería preguntar también, ¿cuándo ya finalmente se terminan las elecciones en Estados Unidos? ¿Cuándo se certifica todo esto? ¿Cuándo lo conocemos?
En la Florida vamos a certificar oficialmente el viernes que viene. Otros estados son diferentes, pero todo se tiene que certificar antes del 14 de diciembre.
Antes del 14 de diciembre.
Esa es la fecha.
El 14 de diciembre es cuando cada estado envía sus votos electorales a un centro nacional de computación.
No. No los envía. Los electores se reúnen
ya.
En las capitales de cada estado. Los que son electores, mira, Trump ganó la Florida. Los electores de Trump viajan a Tallahassee, se reúnen en el Capitolio de Tallahassee, y en algo que está hecho por televisión y virtual, todos votan ahí en persona a la misma vez que están votando todos los electores en los otros capitolios del estado. Uh-huh. Y eso mismo se está mandando al Congreso. El colegio electoral le informa al Congreso que han votado, y el Congreso es el que organiza la inauguración yeah. y la transferencia de poder.
¿Cómo se escogen esos electores en cada estado?
Bueno, cada estado, por ley, la Constitución le da el derecho a cada estado decidir cómo van a escoger los electores. En los tiempos antiguos, originalmente las legislaturas de cada estado escogían a los electores y los electores votaban ellos mismos. Mm. Cuando Andrew Jackson se hace presidente, decidieron darle el voto popular a las personas. El pueblo votaba por presidente. Y entonces las legislaturas escogían los electores basados en cómo habían votado la población del estado.
La población, claro.
Después se creó un sistema en cual los candidatos, cuando calificaban, porque tú tienes, cada candidato para postularse para presidente tiene que calificar en cada estado. Tienes que ir al Departamento del Estado y calificar ahí para postularse. Cuando el candidato se califica para ser el candidato, y en los partidos grandes pasa cuando hacen la convención de nominación, uh-huh. Le dan al estado la lista de los electores que ellos han escogido.
Yeah.
Esos electores, en 90% de los estados, es como un contrato. Tienes que votar por el candidato que te nombró. Nosotros tuvimos un incidente hace 4 años en Colorado, donde uno de los electores de Hillary Clinton, no, para tratar de cambiar las cosas, trató de votar por otro candidato para ver si podía quitarle la elección a Donald Trump, y lo demandaron, porque le dijeron que cuando él se registró a ser
elector,
él tenía un contrato con Hillary Clinton para ser elector para ella.
Wow, o sea que es complicado, pero es apasionante.
Esta contienda, sin duda, se decía, y así está pasando, ¿no? Es la más disputada que se ha visto en los últimos años. Pero quería preguntarte ya en los minutos finales, ¿qué pasó con las encuestas?
Oiga, ese es el tema. No se habla mucho ahora porque se está decidiendo quién va a ser el presidente, uh-huh. pero las encuestas vuelven a equivocarse.
Hay dos teorías.
¿Cuáles son? A ver.
La teoría principal es que estamos viendo una diferencia en el voto más que ningún otro tiempo, donde los lugares urbanos, las ciudades, van por el candidato demócrata y las áreas rurales van por el candidato republicano. Obviamente, si uno vive en una ciudad, es mucho más fácil para conseguir la opinión de ellos, hablar con ellos y que le den su opinión. Y es mucho más difícil en una persona que vive en un pueblito de 20 personas o de 100 personas coger la opinión. El otro problema es que las personas que viven en esos pueblos probablemente no quieren responder adecuadamente porque tienen algún tipo de anticipación o algo, no, tú sabes, no quieren responder. La otra teoría es que muchos de los trumpistas le mienten a los encuestadores porque no quieren decir públicamente que apoyan a Trump.
O sea, ¿hasta eso está pasando?
Yo creo que hay una mezcla entre personas mintiéndole a los encuestadores.
¿Y la política de encuestas dónde se está haciendo?
Bueno, han tratado de arreglarlas, sí. Pero mira, las encuestas, la única encuesta que de verdad estuvo bien incorrecta era la de la Florida.
Sí.
Las encuestas de otros estados parecen correctas. La encuesta de Wisconsin y de Michigan estuvieron correctos. Las encuestas de tú sabes, si por fin Biden gana Pennsylvania, esa encuesta obviamente era correcta. La encuesta de Arizona era correcta y la de Nevada.
Claro.
El problema aquí ha sido en las áreas rurales en Pennsylvania, pero también en la Florida hubo tremendo problema, pero parece que es la Florida que peor tuvo resultados, sí, con la encuesta.
Es verdad, le daban a Biden una ventaja bastante holgada y al final perdió. Te voy a hacer una pregunta y con esto cerramos. En tu calidad de abogado, para demostrar un fraude en un proceso electoral, ¿hay que demostrarlo, hay que llevar pruebas o un juez puede, porque haya una campaña que diga aquí hay fraude, ya tomar eso como cierto y comenzar una investigación?
No, en ningún litigio tú puedes hacer alegaciones sin especificidad. Si tú vas a alegar para cambiar los resultados de una elección y tú estás alegando fraude, no es que lo tienes que probar antes del juicio, pero tienes que hacer una alegación en específico. Tú no puedes decir, mira, hubieron tantos votos y por eso yo pienso que hay fraude. No, eso te sacan el pleito como el primero de ahora de Trump, que ya lo sacó el juez de Georgia.
Yeah.
Tienes que decir, yo estoy perdiendo por 500 votos. Y aquí tenemos los datos que hubieron 1,000 personas en cual ellos no debían haber, presentado votos porque no eran legales, y tienes que decir quiénes son las personas, de dónde vinieron y eso. Y esto es importante. Vamos a decir que está Trump por abajo por 500 votos en un estado. Y Trump dice, estos 500 votos, ustedes no lo aceptaron y por eso deben de recontar esto. La corte va a decir, la diferencia son 500 votos y tú estás diciendo que hay 500 votantes que no lo aceptaron, pero los chances que tú ganes esos votos 100% no son y no van a permitir ese tipo de litigio.
Yeah.
Tienes que alegar con especificidad que hay un chance que en el problema que hubo tú puedes cambiar los resultados de la elección.
Exacto.
Y por eso es tan difícil siempre hacer, tú sabes...
Sí, una acusación de
claro,
fraude, un caso por fraude, claro.
Muy bien.
Jaycee Plana, Juan Carlos Plana, un placer de verdad haberte tenido. Muchas. Y bueno, con tus opiniones y hemos aprendido todos.
Muchísimos.
Gracias.
Gracias a ti.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.